Martín Espósito, muy buenas. Tenemos aquí a Fernando, que la semana pasada se nos escapó. Bueno, se nos escapó, no, estaba escondido ahí con unos papeles, ¿verdad?
Sí,
con unos documentos,
sí,
que decía el ministro que no los encontraba. Es que los tenía él.
Era una prueba, a ver si me encontraba Martín, pero no me encontró. Ni idea de dónde estaba.
No, de hecho, al principio yo os cuento muy brevemente, porque claro, ahora está Fernando muy sonriente, pero menuda semana, menudos 15 días que hemos pasado. Al principio fue un poco de despiste. Yo incluso...
¿Despiste tú o yo?
Yo.
Ah, vale.
Yo, sabes que tengo que mirar por ti, cuidarte, Fernando, tenemos pisado tu teléfono.
Eso es para cuidarme, bueno.
Habíamos pisado algo, sí, algo de avioncitos, no sé, la CIA es la Agencia de Inteligencia Mortal de Filemón. Así que, nada, siguiendo a Fernando, el caso es que acabamos en el aeropuerto, viaje va, viaje viene, ya estamos hechos a los viajes transatlánticos, al jet lag.
Es que donde hay dinero va a gusto.
Donde está Fernando, claro. Y vamos a desvelar dónde estaban realmente esos papeles, Bruno. ¿Sabes dónde, no? En Washington, ese era nuestro destino. Sabes que Washington, la Casa Blanca, tiene una ala para invitados. Tiene una ala para invitados, ¿no?
Sí.
Creo que Bush ha dicho que no va a permitir a Obama alojarse allí porque tiene unos invitados, pero no ha revelado quién. Era Fernando. Pasaba allí el puente y allí estaban los papeles que hoy nos ha traído.
Que no, nadie sabe hasta ahora que hoy tiene una mesa, Fernando.
Bueno,
unos cajones
no me lo puedo creer.
Guardaba los documentos.
No me lo puedo creer.
Hasta ahí te hemos seguido, Fernando.
Claro, así pasa. Yo no sé si estos 3 minutos de Martín son los que más audiencia tienen. La gente, una vez que ya sabe dónde está, ya la gente se va a la cama.
No, luego hablamos que Martín está de triunfador.
Vamos, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pues sí, estuve ahí con Obama. ¿Qué pasa? ¿No se puede estar con Obama?
A Obama no le dejan estar. A saber lo que has hecho tú con Bush. Bueno, nada, yo no digo nada.
Madre mía, Obama, cuando abra los cajones, lo que se va a encontrar.
Lo que se va a encontrar.
Madre mía.
Lo que no se han encontrado otros.
Sí. Que porque no han encontrado... ¿sabes? Bueno, parece que finalmente sí. Bueno, no aparecían en principio, ¿no?
¿Sabes qué?
Estos documentos.
Que estamos hablando, obviamente, de los documentos de los vuelos de la CIA. Estamos hablando, teóricamente, de unos documentos, digámoslo muy brevemente, para que todos sepamos de lo que estamos hablando, en enero del 2002... pocos meses después del atentado del 11S en Estados Unidos, a través de la vía diplomática habitual, pide Estados Unidos que se autorice las escalas aéreas de vuelos para trasladar prisioneros talibanes y de Al-Qaeda de Afganistán a Guantánamo. Habitualmente no pasaron por España, pero a veces sí puede ser necesario. Estas autorizaciones se piden a nivel director general. El director general es el que trata con los americanos, no puede autorizar eso, entonces tiene que pasárselo al ministro, etcétera, etcétera, y bueno, y a partir de ahí se monta el escándalo porque siguientes papeles reconocen que el gobierno español dice que sí, pero recomienda que se usen unos aeropuertos más discretitos, que no aterricen en... ni en Barcelona, ni en Sevilla, ni en Madrid, digamos que esos documentos. Más luego lo posterior, que es la desaparición de esos papeles. Siguiendo con lo que me estabas diciendo, luego podemos ir a los bordes de la CIA, pero hay un tema de los papeles muy trascendental. En Estados Unidos no se pueden destruir los papeles.
Uh-huh.
Es decir, en Estados Unidos ahora mismo, dentro de poco tiempo, de un mes y ya pocos días, el día 20 de enero, toma posesión Obama. Inmediatamente, y todos los ministros, igual que se hace en todos los países del mundo, tienen reuniones, los nuevos equipos con los viejos equipos, en los cuales se hace un traspaso de información. En Estados Unidos no se puede romper papeles. Hay que guardar esos papeles. Eso es delito, como en otros muchos países del mundo. Sin embargo, hay que decir que en España eso no es así y no es delito. Y de hecho, cuando Aznar salió de Moncloa, yo no sé qué pasó con Felipe Aznar, es decir, ese dato no lo tenemos. Me imagino que sería similar, cuidado.
Parecido, yo creo. Parecido. Que al no existir esa ley en España, esa norma, pues supongo que cuando se produce un traspaso de poderes, pues la tituladora trabaja más de la cuenta.
La tituladora y los profesionales. Es decir, que contrataron, porque se sabe, por eso digo que ahí sí se sabe, contrataron unos especialistas unos equipos informáticos, para que borraran de los ordenadores absolutamente toda la información. Ya sabéis que una de las cosas que ocurren es que te pueden limpiar un ordenador, pero cualquier persona capacitada, con conocimientos técnicos, aunque tú lo hayas borrado, queda en la memoria del ordenador. Bueno, pues ellos lo hicieron, lo borraron. Entonces, ahora nos extrañamos de que estos documentos hayan desaparecido. Pero si es que desaparecen todos. Si es que el que va antes de entregar el poder coge y lo hace desaparecer todo. Eso, desde mi punto de vista, debería ser delito. Es decir, ustedes no, ¿por qué lo borran? Porque no es lo mismo un documento que es una carta que yo te mando a ti a una carta oficial que yo te mando solicitándote un trabajo. Eso no debería ser. Digo porque ahora hay mucho lío con todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, el tema aquí es que ya habíamos hablado y además varias veces sobre esto. Yo recuerdo que recientemente tú me preguntabas, me decías, vamos a ver, ¿cuál es tu opinión, no? ¿Tú crees que lo sabían? Y yo te dije, como creo que es una obviedad, que todos los gobiernos occidentales por donde han pasado esos vuelos sabían perfectamente que Estados Unidos lo estaba trasladando.
Y en aquellos países en los que se ha producido un cambio de poder, como es el caso de España, en donde esos vuelos se han producido con dos gobiernos distintos, anteriormente con el de José María Aznar y después con el de Zapatero, estos documentos demuestran que ambos países o ambos gobiernos ya existían y tenían el poder cuando esos vuelos estaban sobrevolando el país, claro, utilizando nuestros aeropuertos.
Claro, es decir, vamos a intentar echar
luz. En estos últimos documentos que han aparecido, 11 de esos 13 vuelos son con el periodo socialista.
Claro. El problema es el siguiente. El problema es que las órdenes para que permitir que aterrizaran esos vuelos se da en la época de Aznar. ¿Eso está claro?
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los vuelos se producen en la época de Aznar y en la época de Zapatero. Pero yo creo que la ventaja de que tiene en este caso el gobierno Zapatero es que hasta ahora, y yo creo que difícilmente aparecerán papeles en los cuales ellos digan lo mismo que dijeron los miembros del gobierno de Aznar, que era la autorización. Y alguna cosa especialmente preocupante, ¿no? Como en una de las cartas del director general del Ministerio de Asuntos Exteriores se decía qué es lo que hay que decir cuando los medios periodísticos pregunten sobre este asunto, ¿no? Es decir, que si ha quedado patente, comillas, la mala fe, cerrar comillas, del gobierno del PP. Ahora bien, ¿es posible que esos vuelos se estuvieran realizando, no aisladamente, porque dices un vuelo, se estuvieran realizando durante el gobierno de Zapatero y el gobierno de Zapatero no supiera lo que estaba ocurriendo? No. ¿Qué es, de dónde, perdona, no se destruyen nunca los papeles? No se destruyen nunca los papeles del servicio de inteligencia, que por no destruir todos los papeles tienen todavía guardados los archivos de la época de Franco. Es decir, que los archivos aquellos de las dos caras, que eran la investigación de todas aquellas personas que podían adquirir cierta importancia, su vida pública, su vida privada, eso está guardado en el archivo Jano. Y por lo tanto, esto se guarda. Con lo cual, no cabe ninguna duda que alguien en el servicio de inteligencia les dijo, si es que no otras personas, que esos vuelos se estaban produciendo y estaban teniendo lugar, ¿no?
Una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención es que parece que estos documentos ya son la verdad absoluta sobre los vuelos que se realizaron, pero aparecen solo 13. Anteriormente había unos listados en donde aparecían muchísimos más vuelos que esos 13. ¿Qué pasa con los perdidos? ¿Son esos 13 todos los vuelos o esos vuelos que aparecían en los primeros listados y que no aparecen en estos no eran tales? Porque entre los que estaban en los primeros listados, que es una ausencia que a mí me ha llamado la atención, y el que no está, o entre los que no están en este, se encuentra, por ejemplo, uno de los vuelos de Guantánamo que llegó a Mallorca, que creo que fue el día 10 de marzo del 2004, y se marchó el 11 de marzo. Pensar que había agentes de la CIA en nuestro país o que habían aterrizado con presos relacionados con Guantánamo en esa fecha, pues tenía una significación especial. ¿Hubo más vuelos que esos 13 o con este listado cerramos la lista?
Vamos a ver. Estos vuelos ocurrían, tenían lugar de la siguiente forma. La CIA no tiene, no eran aviones de la CIA. Es decir, que si fueras al registro mercantil de Estados Unidos y metieras la palabra CIA, no te salen esos vuelos. En la CIA, como todos los servicios de inteligencia, lo que utiliza son empresas tapaderas, es decir, empresas de uso normal, que lo que ellos hacen es alquilarles los vuelos concretos. Con lo cual, lo que tú no sabes, y lo que es muy difícilmente demostrable, es qué ocurría en qué ocurrió en cada uno de esos vuelos. Excepto en casos concretos, como el de el de Roma, ¿no? Que pillaron a todos los agentes de la CIA, que hemos contado aquí la historia, que se fueron de copas, que bueno, que había ese vuelo concreto y tal. El resto de los vuelos hay la sospecha de que pudieran ser. Según unos criterios, esos vuelos fueron a Guantánamo y llevaban prisioneros. Según otros criterios, no llevaban prisioneros. Ahora bien, todos los vuelos, el listado que dices, el inicial, el grande, eran, sin ninguna duda, vuelos de la CIA. Ahora bien, llevaban prisioneros o volvían y eran para otro tipo de misiones. No lo podemos saber, claro. Pero encajan en lo que son los vuelos de la CIA, sin ninguna duda.
Cambiamos de tercio, Fernando, porque en estas últimas jornadas hemos vivido buenas noticias en la lucha contra la banda terrorista ETA.
Sin duda.
La cúpula, la caída prácticamente consecutiva de una cúpula tras otra cúpula, o de personajes muy importantes que sustituyen otros personajes muy importantes en la banda terrorista ETA. Pero, sin embargo, casi a la vez aparecen informaciones que posiblemente generan un debate que necesita determinados matices. Informaciones sobre el acercamiento de los presos de la banda terrorista ETA a sus lugares de residencia hacia el País Vasco.
Sí, sí, me gustaría aportar una serie de datos dentro de este debate. Ha habido grandes noticias, la detención de Cherokee, 3 semanas después, la detención de Iriondo, sustituto como jefe militar de ETA. No jefes de ETA, que a veces la gente se confunde, jefe militar, que está separado. Lo cual, sumado a que en mayo se detuvo a Thierry, el jefe político, da sensación de que, y es muy importante empezar con esto, de que ETA está claramente mermada. Segundo, se ha contado que, y ahora mismo hay una cierta sensación, de que se ha producido un acercamiento al mismo tiempo que esto, se produce un acercamiento de presos, lo cual querría decir, se está diciendo, que el gobierno tiene intención de negociar con ETA. Los datos reales nos van a alejar de esa conclusión. Ahora mismo y en los últimos meses, podemos decir prácticamente en todo este año, una lucha encarnizada en las prisiones, pero no entre presos y carceleros, sino entre los mismos presos de ETA. Esos presos, que son más de 500, siempre han funcionado como una piña. Y sin embargo, en este año, en el 2008, pasará la historia como el año en que se ha producido un mayor número de sublevaciones contra la dirección de la banda terrorista. Por un lado, están los duros, que son todavía mayoría. Los duros son mayoría, y hay otros que se han opuesto y muchos que están esperando la oportunidad porque les da miedo, porque no hacer caso de lo que te dice la banda puede suponer que cuando te saquen salgas en prisión no te quieran a los que has matado y tampoco te quieran por los que mataste, ¿no? Entonces, los duros, que básicamente sus portavoces son Ana Belén Eguer y Juan Lorenzo Lasa Michelena, son los presos que ellos llevan mucho tiempo, pero la mayor parte de estos presos duros son los que llevan menos de 6 años, son los que acaban de entrar en prisión. E incluso algunos de estos piden más atentados, ¿vale? Pero frente a estos, de los que algún día podremos hablar, existen esos presos que te digo que han decidido romper con la dirección de la banda. Lo hicieron dando primeros pasos, cartas a la dirección de la banda, cartas conocidas y filtradas, en la cual les decían que había que negociar y dejar de cometer atentados, ¿no? Algunos, como Kepa Picabea o José Luis Álvarez Santa Cristina, después de mandar estas cárceles, fueron acercados hace ya más de dos meses a prisiones próximas al País Vasco. Posteriormente, Iñaki Bilbao, José Ramón López pasaron, y estamos hablando antes de noviembre. Y Iñaki Bilbao, que a todo el mundo nos suena, gente muy conocida, pasaron de cárceles de Andalucía a cárceles de Asturias. Carmen Guisasola se enfrentó también con la dirección del colectivo de presas y fue acercada a Zaragoza. ¿Esto para qué lo hicieron? Lo hicieron porque el preso que se distancia de la banda, que se enfrenta a la banda, le manda cartas y además lo hace con publicidad, ese preso sabe que puede negociar, puede acercarse a los funcionarios del gobierno y ser acercado a las cárceles del País Vasco. Y esto es muy importante, porque esto no quiere decir que el gobierno esté cediendo para negociar. El gobierno está cediendo para crear esa desunión dentro de los presos y premiar a aquellos que deciden de alguna forma abiertamente acabar con la lucha armada, ¿no?
Con lo cual es una estrategia en la lucha contra
ellos. Es una estrategia, sobre todo, además, por eso te doy datos. Esto está ocurriendo durante todo este año. Y hay otra medida que fue tomada también antes de noviembre, por lo tanto, antes de todas estas detenciones que hemos hablado. Estos días seguro que nuestros oyentes han leído que el Tripartito Vasco ha dicho que hay que excarcelar a los presos que están muy enfermos. Es verdad que muchos presos que no son por delitos de terrorismo y están tan enfermos, se les saca. Eso es cierto. Lo que pasa es que no es una obligación. Por lo tanto, el gobierno está actuando legalmente. Bueno, pues en octubre fueron excarcelados por motivos de salud Miquel Ibáñez, José María Mendizábal y Juan Pablo Diéguez. Y ha sido trasladado a Álava José Rego Vidal, que está gravemente enfermo. No le han liberado, pero le han, acercado. Es decir, el gobierno está dando gestos, está dando muestras de cara, no a la dirección de ETA, de cara a los propios presos, diciéndoles, quien realmente quiere abandonar la lucha armada, nosotros le vamos a facilitar la vida. Pero no lo han hecho ahora, no lo han hecho antes. Lo llevan haciendo ya desde que ETA rompió la tregua. Y sinceramente, me parece una buena estrategia.
Porque además, entre los nombres que nos has dado, aparecen personas muy importantes, que han sido muy importantes en la lucha armada. Es decir, todos los hombres, por desgracia, han sido importantes para ETA, pero algunos de los apellidos que nos has dicho, bueno, pues enseguida nos recordamos teñidos de sangre, pero tenemos recuerdos sobre algunos de estos personajes como individuos importantes.
Claro.
Que no han sido importantes.
Pero con una característica. Por eso que antes no se resaltó suficientemente, depende del tiempo que estén en prisión. Cuando llevan una serie de años, 5 o 6 años en prisión, la vida se empieza a ver de otra forma. Le empiezas a ver que las caídas, las cosas, que no sirve para nada, te ves con que vas a tener que cumplir 30 años enteros de tu vida ahí metido, y entonces las cosas se ven de otra forma. Y entonces, sin embargo, el que llega pues todavía está violento, todavía está, pero todo eso la cárcel te ofrece otra perspectiva de las cosas,
¿no? Desde luego, otra perspectiva de las cosas, cambiando nuevamente de tema, seguramente lo vamos a tener en el 2009. Va a ser uno de los temas sobre los que más se va a hablar. Hablamos de la defensa, del Ministerio de Defensa, de las tropas españolas en el extranjero, de ese límite de 3.000 que tiene los días contados, casi como este año 2008,
¿verdad? Efectivamente, ahora el otro día estuvo Carme Chacón y la ministra de Defensa. Y ahora habla de un número, habla del número 7.700. Uh-huh. Y pasamos de 3.000 a 7.700. Más que como número, como capacidad. Es decir, que ella considera que España podría tener fuera permanentemente en misiones en el extranjero 7.700 soldados, lo que garantizaría, ya sabes, están 3 meses, 6 meses, y el relevo y tiempo para luego volver y descansar. El límite de 3.000 no tenía ningún sentido, puesto que cada una de las misiones debe ser autorizada por el Parlamento. ¿Qué mayor autorización que esa? Lo que sí es curioso es que ahora mismo, según mis cuentas, tenemos en el extranjero 2.995 soldados, ¿no? Que son 1.100 en Líbano, 778 en Afganistán, 623 en Kosovo, 341 en Bosnia, 84 en Chad y 69 en Djibouti.
Que esto pone en peligro hasta casi cualquier relevo que se haga en donde haya una pequeña diferencia de soldados en
claro,
que y los que se van.
Claro, claro. Y aparte es que no tiene ningún sentido. Primero, porque realmente, si hay una misión en la cual España esté interesada y la gente lo haya visto, ha sido en Somalia con uh-huh. los piratas, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues el envío de soldados ha sido problemático por este límite de los 3.000, ¿no? Es decir, precisamente en un sitio donde vas a proteger a pesqueros españoles, intereses españoles, tienes que tener cuidado porque no puedes mandar porque por una ley que no tiene ningún sentido. Y esto, de todas formas, lo que sí abre, y yo creo que es un pronóstico que ya veremos si acertamos o fallamos para el año que viene, es que con Obama va a cambiar algunas cosas, y es verdad que se va a centrar la guerra en Afganistán, donde han ido huyendo, ya lo hemos mencionado, de Irak a Afganistán los malos, ¿no? Entonces, el problema será en que al principio no diremos que no, pondremos trabas, pero al final tendremos que mandar más tropas a Afganistán. Pero no solamente porque lo diga Obama, sino porque realmente las tropas españolas llevan tiempo pidiendo un mayor presencia allí, porque con los soldados que tenemos no podemos cumplir las misiones que tenemos encomendadas. Y entonces no tiene sentido, porque realmente los soldados con menor número corren mucho más peligro, ¿no?
Así pues, en resumidas cuentas, Obama nos va a pedir más soldados en Afganistán y nosotros vamos a decir
que sí, pero por Obama y también por nuestras propias tropas. Seguro.
Durante toda esta temporada, como sabéis, Fernando Rueda, nuestro gran periodista de investigación, nos trae todos los días una filtración, una información confidencial, gracias a sus contactos, gracias a sus fuentes, entre otras fuentes que vienen muy bien informadas con datos del Centro Nacional de Inteligencia del Espionaje Español. Llevamos varias semanas en estas filtraciones siguiendo muy de cerca esa dimisión, esa destitución, para ser exactos, de uno de los cargos más importantes, de uno de los jefes de operaciones del CNI, que de forma fulgurante, sin esperarse, fue destituido casi en ello.
Efectivamente.
Y ha sido averiguando más datos y sabemos algo más.
Sí, nos faltaba algo que yo creo que debíamos decir, y además debemos decirlo como lo vamos a decir ahora. El director de operaciones del Centro Nacional de Inteligencia, que es uno de los cargos más trascendentales, cargo tiene nivel de director general, se ha dado el nombre, aquí no damos nombres de espías, pero este se dio, por lo tanto nosotros también lo damos, que es Agustín Casinello. Estaba destinado fuera y lo trajeron, estaba en Londres, lo trajeron a España para ocupar el puesto de director de operaciones, y fue cesado. Algunos dijeron que porque no se había obtenido información. Nosotros vimos la historia, ¿te acuerdas? Dijimos, eso es imposible, no ha tenido tiempo, y luego se dijeron una serie de motivos. Fuentes del Centro Nacional de Inteligencia consideran que el verdadero motivo fue que tenía una incompatibilidad de caracteres con el director de este era casi era el director de inteligencia, y él tuvo problemas con el director de operaciones, y que se llama Francisco M. Y que la personalidad de los dos chocó directamente, y al final el director Alberto Sáiz tuvo que tomar una decisión y se inclinó por mantener en su puesto a a Francisco M. y destituir de alguna forma, que es lo que hizo a Agustín Castillejo. Eso fue, digamos, la versión más oficial sobre estos acontecimientos. Habíamos dado muchas, pero bueno, traigámosla aquí también esa, ¿no?
Que es la versión que sale desde dentro. Lo que sí que es sorprendente es que unas cuitas personales y una serie de incompatibilidades personales, no profesionales, pues lleven a un problema en la cúpula del espionaje español. Esto nos hace pensar que igual hay cosas que limar, ¿no? Ahí, que no debían igual estar por encima de eso, ¿o no?
No, yo creo que estas incompatibilidades de caracteres es una forma de fina de decir que no se entendían porque cada uno quería hacer el trabajo de una forma distinta. El director de operaciones es el que manda sobre la gente que está sobre el terreno, y entonces pues últimamente hemos visto cómo el CNI, que no suele aparecer, ha aparecido consiguiendo muy buena información, y sus agentes estando en primera línea de la lucha antiterrorista. Siempre han estado, eso es cierto, siempre han estado, pero no se les ha visto, es decir, hasta han estado ocultos en la sombra, ¿no? Y entonces, bueno, pues de alguna forma se ha producido ese enfrentamiento y ahí ha acabado, ¿no?
Por cierto, quiero, estamos recibiendo este mensaje en donde en la cabecera pone que estás invitado a unas vacaciones ahora que viene la Navidad.
¿A unas vacaciones? ¿Gratis?
Sí. Bueno, vamos a ver quién te formula la invitación, porque en el mensaje...
Bueno, qué detalle tan bonito.
Dos
Ruedas, ya he visto que has hablado de los vuelos de la CIA a Guantánamo. Bueno, solo quería hacerte saber, en nombre de todos los americanos, mi invitación de Navidad. Así que ya sabes, estás invitado a Guantánamo. Tú te acercas a Torrejón, que allí te espera un avión, te pones el mono naranja, dices que vas de mi parte, pero no te olvides de la palabra clave. A pasar las Navidades en Guantánamo.
Y te traes un detallito después, ya que llegas a un lugar así, ¿no? Pues un pijama naranja o algo de eso.
Me voy a traer mi propio traductor, porque no puede ser que me haya invitado personalmente. Qué detalle tan bonito por su parte, ¿no?
Fernando Rueda, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta el viernes, sábado.